La fortuna en la vida deriva más de nuestros actos y acciones que del cielo protector que nos acoge. Porque es bien sabido que uno pone y Dios dispone. Pero sin mediar voluntad, no hay que esperar el favor de nuestra protectora divinidad. Así comienza este delicioso libro de Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces, cuyo escritor es Alfredo López Pérez y Soco, al que tenemos hoy aquí esta tarde para entrevistarlo. No se vayan, que vamos a descubrir muchas cosas interesantes sobre este famoso corsario. Bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol. Cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 6 a las 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, metafísico, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. No duden en llamar si quieren hacer alguna pregunta al 922-388904 o bien un WhatsApp al 686-953162. Repetimos el WhatsApp, 686-953162. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Pues saludamos a nuestro invitado hoy aquí en el estudio, Alfredo López y Soco. Quiero saber yo de dónde viene eso de Soco. ¿Se puede contar o es privado?
Se puede contar.
Pues vamos allá. Bienvenido de nuevo. Bien para hallado. Desentrañar la figura de este corsario tan nuestro, ¿no? Uh-huh. Pues dime, ¿por qué Soco? ¿Qué es eso de Soco?
Bueno, Soco tiene su origen precisamente en esta labor desde hace muchos años que llevo pues desempeñando, ¿no? Cuando me atreví a publicar mis primeros poemas, mis primeros pequeños relatos, adopté un seudónimo y fue un poco de aquella forma, ¿no? De encontrar una runa buscando algún seudónimo que de alguna forma me identificara. Encontré una runa de origen germánico, que son dos lunas, dos medias lunas enfrentadas una a otra, como si fuera el símbolo del yin y el yang, pero no llegan a cerrar el uh-huh. círculo, sino que...
No. Habla de runas escandinavas, de la parte norte, sí, de Europa.
Sí, del norte de Europa. Y hablamos de inscripciones en piedra, simbología en piedra, para uh-huh. aquellos que no dominen el tema, ¿no?, del término. Y bueno, pues son dos lunas, dos medias lunas encontradas, una frente a otra, no se llegan a tocar. Pero bueno, el significado es amor y además en un sentido más amplio que el simple más que el carnal o el sexual, un sentido mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, creo que de alguna forma me representaba, sobre todo con la temática que yo solía en ese momento abordar, y me gustó, uh-huh. y por eso la adopté.
Soco. ¿Y se pronuncia así el nombre de la runa?
Soco, tal cual. Y además es curioso porque es común a varias civilizaciones, bueno, a varias culturas. Es un vocablo japonés también. Mm. Es un vocablo y nombre de persona en la zona de la cuenca del Níger, en África.
Tienes un nombre internacional.
Sí, por lo visto. Y no, y además es curioso porque luego tiene unos significados que todavía me gustan más, ¿no? De hecho, en esa cuenca del Níger, en distintos sitios, significa o bien fuente, con lo cual termina muy bonito. Y un significado muy bonito. Y también el niño de la playa, muy curioso.
¿El niño de la playa? El
niño de la playa. Eso es como nombre propio. Tiene un nombre, ya te digo, tiene un significado muy bonito.
Qué bonito, sí.
Y que además, de aquellas cosas que, como yo no creo en la casualidad ni en el azar.
Ay, ni yo. Todo pasa para algo.
Sí, considero que ese término, de alguna forma, me encontró o yo lo encontré a él, ¿no?
También puede ser así, efectivamente. Bueno, porque tú has dado más frutos antes de entrar con Amaro Pargo. Tienes aquí delante nuestra unos libros uh-huh. también de poemas. Cuéntanos un poquito.
Del verbo sentido es mi primer libro de poemas editado. Es autoedición publicado en 2015, en junio de 2015. Finalmente al proyecto se sumó aquella corporación que había en el Ayuntamiento de Tegueste. En este caso, Remedio de León, era la concejal en su momento, quiso apostar por este libro y, bueno, de alguna forma pues apoyó esta autoedición, ¿no?
¿Y en qué te inspiras para estas poesías? De repente un buen día te salen, la escribes en una servilleta en un bar, ¿cómo es esto?
Pues es un poco de todo. ¿Sí? Realmente la inspiración viene desde niño. Los que nos hemos criado afortunadamente con nuestros padres, en este caso mi madre, que cosía y bordaba y además acompañaba los guisos, pues con esas canciones, esas coplas canarias, esas isas,
qué curioso.
Nos hemos acercado a la poesía, porque hay mucha gente, y es curioso, Inés, que mucha gente te dice, no, yo es que la poesía para mí es complicada o no me acerco a la poesía porque... Quizás también ahí los autores han tenido parte de culpa al hacerla algo elitista, ¿no? Estamos hablando de la poesía clásica, ¿no? Uh-huh. Es cuando la poesía está presente en el día a día.
Hay que verla, ¿no?
Una isa, una copla, una folía, una malagueña. ¿Hay algo más hermoso, más bonito y hermoso que una malagueña?
Bueno, a mí, por la parte que me toca, pues yo soy malagueña, no te puedo decir otra cosa.
Pues está claro, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, ahí fui haciendo ese oído, fui un poco educando, ¿no? Esa forma. Pero es verdad que no me había atrevido, ¿no? Luego, en esa etapa escolar, cuando pues hacíamos nuestras primeras composiciones, la primera realmente que recuerdo fue el lagarto está llorando, ¿no? La lagarta está llorando, ¿no? Es un poema de García Lorca, muy bonito, ¿no? Y ahí fue mi primer acercamiento a mi primera vez, digamos, que pues bueno, aparte de la que fuera de lo que era el ámbito familiar, a partir de ahí empecé, pues bueno, a escribir. Y lo fui desarrollando. Es verdad que ya en la etapa de COU, ya en el Cabrera Pinto, uh-huh, pues bueno, pues ahí ya fue cuando ya empecé a desarrollarlo más y a publicar y de alguna forma a compartir, ¿no? A romper esa barrera a veces del miedo, ¿no? Que tanto nos limita y nos pierde.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Digamos que sabemos que la felicidad está más allá de nuestro miedo.
De ese miedo. Pero mira, para ser poeta y escribir poesía, que estaba releyendo, preciosa, ¿hay que ser diferente?
No.
¿Qué hay que tener? ¿Cuáles son los requisitos para ser poeta?
Requisito, el único, sensibilidad.
La sensibilidad.
Nada más.
Bueno, pero puedo ser yo muy sensible, pero no tener la capacidad de plasmarlo en letras.
Bueno, igual en letras no, pero hay otros medios. Y a veces también, ¿realmente qué te limitaría? Lanzo un poco una pregunta, un poco, ¿no?, genérica. Uh-huh,
claro.
¿Realmente qué es lo que te limita? ¿El miedo a desnudar un sentimiento?
Puede ser,
o que
claro,
las personas puedan identificar en un poema, pues que seas tú que lo estés viviendo en primera persona. A mí me han preguntado mucho, porque yo además interactúo mucho a través de las redes sociales, pues bueno, si es una situación personal la que estoy describiendo en un poema, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y no tiene por qué ser.
No tiene por qué.
Es simplemente tener la capacidad o la habilidad de tener una sensibilidad y ponerla, digamos, entre comillas, al servicio, ¿no?
Porque un poeta también, ¿no?, es una persona que no solamente escribe poesía. ¿Quieres decir eso?
Claro, es que, para escribir poesía sencillamente tienes que tener, primero, ser buen observador y tener una buena sensibilidad. Buena, me refiero, una sensibilidad que te permita, uh-huh, traducir aquello que sientes, que percibes, uh-huh, traducirlo en palabras. Sencillamente.
Claro. ¿Y de qué otra manera crees tú que se puede traducir esa poesía?
Pues,
porque poesía, por lo que te estoy entendiendo, no tiene por qué ser algo escrito, ¿no? ¿Verdad? Puede,
claro,
ser otra cosa.
Poesía, como lo decía Becker, poesía eres tú.
Ah, qué bonito.
Mira, justamente anoche estuve hablando con una amiga y además yo es que soy mucho de decir las cosas conforme las pienso, o sea, no tengo...
¿Y no te ha traído problemas eso,
no,
Alfredo?
No.
Bien, bien.
No, porque, bueno, conforme las pienso, pero siempre, hombre, hay que
filtrándola. Medir,
hay que filtrarla un poco por aquellos famosos filtros de Sócrates, que lo bien traídos muchas veces y seguramente más de uno de nuestros oyentes lo conocerá, ¿no? Claro, hablando con esta amiga, me dejó pasmado, porque yo sí tengo a lo mejor la habilidad de escribir a través de los poemas, esa sensibilidad y demás. Por ejemplo, no lo tengo para la música. Me encanta la música. Y sin embargo, no he podido pasar más allá de echar una parranda con un timple, que ahí hasta ahí llego. Y anoche...
Pues tú eso, pero es que yo para la música tengo un oído por ladrillazo que no te cuento. No,
bueno, pues menos mal que a mí los vecinos no me escuchan cuando me ducho, porque si no es donde único me permito cantar, ¿no?
Ajá. ¿Y anoche?
Anoche, pues esta amiga... estuvo tocando en el piano y subió un pequeño vídeo, un fragmento. Y además baila, es muy buena bailarina. Y yo a veces se lo he dicho, le digo, es que realmente tú haces poesía también.
Claro, eso también es poesía, aunque no esté escrito, claro.
Lo haces con tu cuerpo, con las herramientas que tú tienes. A lo mejor no tienes la posibilidad de hacerlo a través de un poema escrito, a través de las redes sociales. O
¿poesía bueno, puede ser un buen guiso, por ejemplo?
¿Por qué no? Es más, recuperaría...
O sea, entrar en esa sensibilidad para plasmar lo que uno tiene dentro fuera, ¿no?
Recuperaría incluso unas palabras que... Cuando hice la presentación de este libro, del verbo sentido, dentro del contexto de la Feria Tricontinental de Artesanía, presentamos el libro abajo. Y yo, ante todo, pues claro, estaba en el núcleo de la artesanía, de la muestra de artesanía tricontinental, nada menos. Y yo lo que le decía a los artesanos es que era el mejor sitio para presentar un libro. Y la gente me miraba un poco como que no...
Claro,
no
porque terminaba. ¿Qué tiene que ver un libro con la artesanía?
Con la artesanía,
¿no?
Digo, pues sí, porque ustedes son artesanos con sus manos, con su intelecto, ¿no? Para traducir aquello que piensan, que imaginan, y utilizar las manos para crear un objeto. Y yo, en ese sentido, como tantos otros autores, somos artesanos de las palabras.
Te voy a llamar artesano de las palabras. Me ha gustado mucho esa definición. Pero hay otro libro más.
Sí.
Aparte, ¿también es de poesía?
Siempre Alma. Este es de poesía
Siempre
y reflexión.
Alma. Ah, qué bonito.
Sí. Primer libro del verbo sentido era únicamente de poemas. Este de Siempre Alma es de poemas y reflexiones. Además, dobla la cantidad de poemas. No es común ver en un libro, salvo que sea una colección de obras completas o sea una compilación de poemas, no es cotidiano ver un libro que tenga 110 poemas. Y menos sin límite de extensión a algunos de ellos. Además, este, como el anterior, los títulos van al final de cada poema.
Uh-huh. Al revés. Título va al final del poema.
Sí, sí. Con la sana intención de que el lector llegue al poema sin que de alguna forma se vea
condicionado
o sugestionado con un título.
Muy buena idea, claro.
Que puedas abrir el libro en cualquier momento y por cualquier lugar del libro, por cualquier página, y puedas llegar a una estrofa y pararlo cuando quieras. Porque además cada estrofa por sí sola tiene su identidad. Forma parte de una unidad, pero es una unidad en sí también. Ese es el planteamiento, ¿no? Y además, en este de Siempre Alma, 110 poemas sigue siendo, no obstante, una gran travesía, ¿no? Como digo yo. Claro, entonces, pues lo que cada 20, 25 páginas, pues inserté una de las reflexiones que suelo compartir en redes sociales, con una foto alegórica y un poco una reflexión, pues bueno, en general, de la vida, de los sentimientos, las emociones.
Pero luego al final vamos a leer una reflexión de esa. ¿La vas a elegir tú?
Vale, al azar.
Para leerla al azar, venga, sí, al azar. La que salga.
Lo único que me permito al azar es eso.
Muy bien, perfecto. Vale. Pues mira, después que hemos conocido a la persona que ha escrito este libro de Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces, pues ya sabes un poquito más, al saber un poquito más de ti, pues el libro da como más interés. ¿Por qué ha nacido Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde estaba tu sensibilidad?
Bueno,
ese cambio, pasar de la poesía. Bueno, aunque a lo mejor el libro también es poesía.
El libro tiene muchas sorpresas. El libro es una novela, pero tiene muchos guiños a la poesía. Y aquí voy a desvelar algo que, aunque creo que más de una persona puede ya intuirlo, y es que Amaro era una persona instruida, era una persona versada, era una persona que para la época tenía unos conocimientos y unos estudios y unas habilidades. Si tenemos en cuenta que los versos acrósticos, ¿no? los que se grabaron en el sarcófago de Sor María de Jesús,
¿eso lo escribió él?
Son de su autoría.
Ah, no sabía que era su
autoría. Pues ya ahí tenemos una pista bastante importante.
O sea,
¿no?
Era alguien realmente especial.
Sí, estamos hablando de que muchas personas dicen que, pues bueno, él se hizo un hombre a la mar, quizás un hombre en la mar, ¿no? Y quizás por darle a lo mejor mayor entidad, ¿no?, al tema de decir, no, él se hace un hombre en la mar y monta de la nada un imperio y... A ver, está bien que se haga esa, digamos, esa ensalzar o loar ese hecho, pero que Amaro no era un lelo, hablando claro, cuando se hace a la mar. Cuando él se hace a la mar, ya él tenía unos conocimientos. ¿Dónde me apoyo? Y esto además se relata aquí en la novela, ¿dónde me apoyo para ello? Pues en algo muy sencillo. A pesar de tener una madre pues prácticamente analfabeta, con lo cual no era algo...
¿Era propio de la época?
Era propio de la época, no era raro.
Porque tenemos que situarlo en un contexto histórico. Claro. Ahora cuando tú me digas...
Tenemos que plantearnos a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, La Laguna, capital, por tanto, de Canarias. Uh-huh. Y además, estamos hablando que él nace en el barrio del Tanque, al Tanque de Abajo, en lo que es actualmente la Plaza de la Milagrosa. Enfrente está la ermita de San Cristóbal.
Él nació en el Sauzal.
¿Quién?
No, Amaro. ¿Dónde nació?
Amaro nació en La Laguna.
Ah, nació en La Laguna.
Quien nace en el Sauzal es Sor María de Jesús.
Ah, es verdad, Sor María.
Vale. Bien. Amaro nace, ya te digo, en una vivienda anexa a la ermita de San Cristóbal de La Laguna. En esa ermita que está en lo que es actualmente la Plaza de la Milagrosa, nace él, y por tanto la parroquia que le toca de cerca es Santo Domingo de Guzmán, el ex convento de Santo Domingo. Allí él tenía familiares, unos tíos que eran dominicos, y a pesar de su madre ser una persona, pues ya te digo, sin estudios, sin saber leer y escribir, y además ellos ser campesinos, marchantes de ganado, digamos, gente del campo, para entendernos, sí tuvieron claro que sus hijos tenían que educarse y bueno, hacerse un hueco en esta vida, ¿no?
¿Cuántos hermanos eran ellos?
Pues creo recordar que eran ocho hermanos.
¿Ocho hermanos? Es cierto,
siete u ocho hermanos, sí.
Tú sabes que, ya lo he comentado casi en todos los programas, antes de hacer el programa tenemos un chat donde yo pongo el tema a tratar. Entonces me hacen preguntas para luego yo preguntárselas al invitado. Y me pregunto, una de las preguntas que recuerdo era que es cierto que los apellidos... En esa época, el siglo XVI, XVII, ¿las mujeres llevaban el de la madre y los hombres el del padre?
Bueno, el tema de los apellidos en esa época está sujeto a varias costumbres y un poco de cada lugar y de la época, ¿no? Realmente se podía escoger entre uno y otro, al punto...
¿Quién lo escogía? ¿Los padres o los hijos cuando fuesen mayores?
No, realmente quien lo escogía era el que quería firmar los documentos. Pongo un ejemplo, Amaro. Amaro, ¿por qué Pargo? Porque él, ¿no? Pargo sale como apodo familiar por parte de sus padres. Viene a su vez, ese Pargo viene del norte de Tenerife y de La Palma. Era un apodo que tenía la familia. Ese apodo lo adopta Amaro como suyo. Y lo que hace es incluso, en algunos documentos, incluso lo firma como Amaro, algunos como Amaro Rodríguez Felipe y otros como Amaro Pargo directamente.
No era un seudónimo, sino era un apodo.
Un apodo. Bien. Ese apodo, como muchos otros, se convierte en el uso, se convierte realmente en la práctica como un apellido. Y muchos se convierten en apellido. ¿vale? Pues en esa época, pues bueno, se podía hacer, ¿no? Indistintamente, pues lo que te interesaba, pues podías alterar el orden de los apellidos en función de lo que te interesara. Evidentemente, si tú querías, de alguna forma, pues afianzar un apellido por una cuestión de herencias o de un tema de títulos nobiliarios o lo que sea, ¿cuál vas a poner primero? Pues al que más te interesa.
Claro.
Entonces había un orden
noble, por decirlo de
alguna
manera.
Había una alteración, podías alterar un poco, ¿no? Entonces, creo contestarle con esto a los oyentes, pero va en esa línea, sí.
Porque además debe ser muy difícil buscar un linaje de una persona en esa época cuando había este cambio de apellido.
Sí, era difícil. De hecho, Amaro, cuando él se enfrenta a lo que es certificar su pureza de sangre, porque Amaro, y ahí sí retomo lo que comentaba antes, cuando él va bajo la tutela, digamos, de sus tíos dominicos, él va al convento de Santo Domingo. Ahí tiene a su disposición una biblioteca inmensa de más de 3.000 ejemplares, donde hay tratados de comercio, donde hay normativas, jurídicos, de estudios de la navegación, cartas náuticas y demás, en distintos idiomas, entre ellos el flamenco, entre ellos el inglés, entre ellos...
¿Pero y él sabía esos idiomas? ¿Su familia lo había instruido en eso?
Bueno, él realmente tiene acceso a esos volúmenes.
Ajá, o sea,
con lo
empieza
cual,
a aprender allí.
Claro, entonces, cuando él va a la mar, evidentemente, sí tiene que aprender el oficio, saber echar un cabo, atar y tantísimos más, ¿no?, maniobras que hay en la mar y ponerlas en práctica. Pero él no va limpio como una patena, sino él ya va instruido.
Ya era sabido.
Sí, y ya él sabía que si se iba a dedicar al negocio de la mar, iba a hacer o iba a invertir una serie de años con una finalidad clara, y es que él iba a hacer negocio, él iba a hacer su vida ahí, ¿vale?, para garantizarse el pan de él, de sus descendientes y de su familia. Porque además, siendo el primogénito, él asumió desde pronto un papel de tutelar y de proteger a toda su familia.
Porque ¿cómo llega un chico del siglo XVI, XVII, nacido...
18.
Perdón, ya le quité... Yo por tal de quitar años, le quité hasta un siglo. Sí. 17, 18. ¿Cómo llega un chico de esta época, hijo de agricultores o de gente comerciante, a de repente a ser un personaje corsario? ¿Cómo se enlaza todo esto?
Pues mira, el corsarismo fue un método, digamos, una forma relativamente rápida de poder ascender socialmente. El tema del corsarismo tiene su origen, ¿no?, la patente de corso, tiene su origen realmente en la Corona de Aragón, donde primero existe esa figura jurídica del corsario, y a través de una licencia o una patente de corso, pues se daba autorización a determinadas personas de origen militar, obviamente tendría que tener una formación militar, pero sobre todo comerciantes que tuvieran su propio navío, poner a disposición ese navío no solo para proteger sus propios intereses, sino los de la corona.
Ah, o sea, había un interés ahí,
claro, entonces,
de la realeza.
Que se pagaba esa licencia, se pagaba esa licencia, esa patente, a través de tener parte la corona en lo que capturara ese corsario. Vale. Entonces una parte se entregaba a la corona como pago de esa licencia y el resto era para el corsario y su tripulación, que después ellos pues lo repartirían como buenamente estipular. Entonces claro, eso si te iba bien era
un chollo, vamos a decirlo así.
Un chollo, ¿no? A pesar de que, claro, te estabas arriesgando. Pero si te iba, lo más probable era, salías a la mar... No es la tecnología que hay hoy en día, con lo cual salías en épocas de huracanes, no sabías si ibas a regresar o no, no sabías si te iban a atacar otros piratas u otros corsarios de otras coronas enemigas,
sí,
de otros reinos enemigos de España.
La patente de corso no era solamente española, ¿no? Era,
claro, entonces,
de otros países.
Correcto. Tiene su origen, o está documentado, en la Corona de Aragón, pero fue adoptada entre otras por las potencias emergentes como Inglaterra. Inglaterra, Sir Francis Drake, por ejemplo, era corsario.
Tengo entendido que hizo el Banco de Inglaterra con el dinero que cogió en Canarias.
Pues muy probablemente.
O sea, que imagínate. Entonces este chico que era un hijo de un comerciante, un agricultor, de repente tiene acceso a esa documentación o a esos libros que en la época no todo el mundo imagino que pudiese, ¿no?
No, todo el mundo no estaba al servicio de todo el mundo porque no todo el mundo evidentemente podía saber leer y escribir. No todo el mundo tenía tiempo para dedicarse a ese tipo de vida, sino se dedicaban a subsistir directamente. Claro. Y además aquí en Canarias de subsistencia sabemos mucho.
Pues sí.
Y lo sabemos
La historia se ha repetido, ¿no? Entonces, este hombre de repente, ya te digo, es comerciante y ahora de repente está en el mar. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué ocurre ahí para que pase esa transición de ser un comerciante a un marinero?
Bueno, esa transición, lo que hay que entenderlo de la siguiente forma. Él cuando se enrola, ¿no?, en las tripulaciones para aprender el oficio, va aprendiendo el oficio, asciende muy rápidamente, se cuenta, está ahí un poco en esa transmisión oral, que él siendo alférez, en este caso de La Chata, el barco La Chata.
¿De Isabel II?
Este caso era el nombre del
barco. Isabel era posterior, claro.
Estamos hablando de La Chata, es el...
El nombre del barco.
Del barco, de la fragata, era una fragata. Y estando con ellos, pues bueno, hay un hecho valeroso por parte de donde demuestra su valentía Amaro ante un ataque de unos piratas berberiscos que atacan a la fragata. Entonces simulan una rendición y Amaro habla con el capitán de entonces que estaba comandando La Chata y lo convence de que simulen la rendición. Lo que hace es que preparan los cañones, los tienen para cuando los tuvieran a tiro a los enemigos. Él con otro compañero se deslizan por su propio barco.
¿Y qué edad tenía?
Estamos hablando de 20, 21, 22 años por ahí. Uh-huh. Vale. Entonces, en ese momento, estamos hablando a principios del siglo XVIII, hablando sobre 1700, 1701. Lo tengo más o menos documentado aquí en el libro.
En el libro están todos.
En el libro se narra ese hecho con más detalle. Estoy un poco pasando de puntillas para no romperles el relato.
Para no romperles el relato, ¿no?
Claro. Pero bueno, va por ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, él demuestra su valentía porque lo que hace es con esa picaresca que él tenía y esa habilidad, se cuela en el barco enemigo por las bodegas, les obtura, ¿no? De alguna forma les inutiliza los cañones, sobre todo los que estaban en la banda frente a su barco, y entonces a la señal, esa rendición se convierte en un abordaje por parte de la tripulación de Amaro. Y atacan y en este caso pues capturan ese barco berberisco. Entonces, a partir de ahí, con ese hecho valeroso, pues bueno, Amaro va ascendiendo y de alférez consigue finalmente, con otras habilidades y otros hechos que se van sumando, consigue relativamente pronto hacerse con un barco y ser capitán. Su primer barco es el Clavel.
Una pregunta sobre eso. ¿Y el Clavel era suyo?
Sí.
¿Era de él? ¿El Clavel que era del hermano? Pregunta.
No, vamos a ver. El Clavel originariamente es de él. El Clavel fue construido en los astilleros de la playa de San Marcos en Icó de los Vinos. Importante saberlo. Entonces,
muy importante.
Porque además el famoso corte de la nao, que es una zona que está en la zona del Amparo, tiene su origen, que ahí es donde también viene el origen de las tablas de San Andrés. También, evidentemente, con el tema de la limpieza y el saneamiento de las barricas por el tema del vino y demás, tiene su vinculación evidente. También es por el tema de las maderas, ¿no? Para sanear las barricas y que se hinchen y demás. Pero realmente la zona se le llama el corte de la nao porque se cortaban los árboles de esa zona, los pinos principalmente, y se bajaban por las calles hasta llevarlos hasta la playa de San Marcos.
¿Como las tablas?
Correcto. Como las tablas no son previas a las tablas.
Claro, pero las tablas han derivado, ¿no?
Han derivado, qué claro. Bonito. Todo eso ha derivado, ¿no? Entonces, ambos, yo considero que no es una más cierta que la otra. Digamos que las dos son perfectamente válidas, las dos explicaciones que dan origen al tema de las tablas de Icó de los Vinos.
Qué curioso, no sabía eso.
Y en esa rada de San Marcos se construye, como tantísimos otros embarcaciones, se construye el Clavel. Clavel es el apodo, porque además había esa costumbre de ponerle un apodo, pero el nombre real era el San Marcos. Vale. Entonces el San Marcos es un bergantín de dos palos y es el que se hace y era su barco preferido. Su barco preferido porque es su primer barco y eso es como mi primer libro o
claro,
como
la primera cosa en tu vida.
Correcto, ¿no? A la pregunta del oyente, no, era de su hermano. Es que el barco, como tantas otras cosas, van cambiando de titulares. Y en función de también de los riesgos que comportaban, ya estamos hablando que en esa época se aseguraban. Entonces, quienes entraban, por ejemplo, fletaban un barco de aquí al Caribe con mercancía, ¿vale? En esa empresa participaban varios. Entonces, a veces, si no tenías dinero disponible, pero sabías que había oportunidad de negocio, pues tú vendías a lo mejor una parte de tu barco para hacer atractivo que alguien invirtiera en esa empresa.
O sea, nada nuevo bajo el sol. No. Ya existía eso también.
Ya tenemos que tener claro que eso viene desde tiempo inmemorial, con otros productos, con otras situaciones, pero ya eso venía. Entonces, en un momento dado, el San Marco tuvo hasta tres propietarios, incluso compañeros de negocios de Amaro. Y el clavel, lo que sí le puedo adelantar a este oyente que hace esa pregunta, es que José Rodríguez Felipe, Josep Pargo, como lo nombro yo en el libro.
¿Ese era el padre de Amaro?
No, Josep Pargo es un hermano de Amaro, que además lo admiraba. Era una admiración mutua la que sentían uno por el otro. Y justamente, precisamente pierde la vida José Rodríguez Felipe a bordo del clavel. El clavel se hunde frente a las costas de Cuba cuando intentaba poner en aviso, ya de regreso a España, de los ataques y del intento de invasión de los ingleses a la zona del Caribe. Porque esto es importante saberlo. Los corsarios no solo tenían una labor de, pues bueno, atrapar un barco enemigo que vieran o de las potencias que apoyaran. Por ejemplo, los holandeses, ¿no? No estaban en guerra con España, pero sí apoyaban a Inglaterra, que sí estaba en guerra con España durante todo el siglo XVIII prácticamente. Entonces, estaba habilitado que se pudiera ir en contra de ellos en un momento dado. Entonces, los corsarios, además, en el Caribe, en la zona del Caribe, sobre todo los 10 años que estuvo Amaro allá, desde 1713 a 1724 prácticamente, y posteriormente su hermano y tantísimos otros canarios, que hubieron muchos canarios corsarios.
Ah, sí, aparte,
sí,
de Amaro.
Sí, sí, hubieron bastante. Hacían una labor de apoyo a la armada de Barlovento, la armada naval de Barlovento, que tenía sede en la zona de Venezuela, para proteger todo el Gran Caribe y, ¿no?, todas las Antillas y el Caribe, ¿no?, de los ataques, pues, de los filibusteros, de los bucaneros, de los piratas y de las propias armadas enemigas, ¿no? Entonces, pues justamente, trágicamente, fallece, pues cuando intentaba llevar un aviso.
¿Se hundió con el barco?
Sí, se hundió con el barco o con un temporal frente a las costas de Cuba, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho para contestarle al oyente y de camino también hacerle este relato, ¿no?
Es cierto, esta pregunta es mía. ¿Es cierto que Cuba se llama Cuba porque ahí se repostaba cubas de agua? ¿Sabes algo de eso? Que
no,
yo lo he leído y digo...
Hombre, no afirmar sin saber...
Es que te veo tan experto en todos estos temas.
Puede tener su sentido. No lo veo ahí el origen, pero bueno, no lo descarto.
Podría ser. ¿Qué tiene este hombre que ver con el mundo judío?
El mundo judío tiene que ver...
Te estoy preguntando cosas que quiero... Ves que algunas no son. Cosas que no todo el mundo sepa y que se interesen por leer este libro, porque todo esto está recogido en tu libro.
Ah, no, sí, desde luego.
Por supuesto.
De todas maneras, si hay alguna cosa que queda en el aire o que adrede...
Y nos tendrás que decir dónde lo compramos.
Adrede, deje el... vale. El autor en el aire.
Muy bien.
Porque tampoco le vamos a desvelar
claro,
todo,
no,
¿verdad?
Hombre, todo el pastel no.
Hay que enseñar el caramelito, pero bueno, la bolsa de los caramelos la tengo yo. Vale.
Muy bien, sí.
El tema está en lo siguiente. Origen judío. ¿Qué vinculación tiene? Pues mira, yo si no supiera, como sé, que tiene un origen judeo-portugués en sus antepasados, podría decirles que si no lo tuviera, por la simple habilidad que tenía para los negocios y que demostró, y esa perspicacia, ¿no?, que tenía y esa visión de futuro para adelantarse, y la habilidad, además, tenía fama de ser una persona de palabra y de ser un negociante muy duro. Con lo cual, y muy discreto además, con lo cual, digamos que eso de alguna forma se le suele aplicar a la comunidad judía, esa habilidad, ¿no?, para los negocios de tiempo inmemorial, ¿no? Efectivamente tiene ahí esos orígenes y esa es quizás la vinculación. Y además aprovecho para también plantear lo siguiente, y es que también tuvo una vinculación muy especial con la comunidad flamenca asentada en Canarias y en concreto en la zona de La Laguna. Uh-huh. No únicamente, pero principalmente ahí en La Laguna, que además ellos eran principalmente cambistas de dinero, como también lo eran las
alas. O sea, era un hombre muy relacionado para la época.
Sí, pero además de una forma con comunidades que de por sí eran muy endogámicas o muy cerradas. Uh-huh. La comunidad judía no la vamos a descubrir
todavía
ahora,
es
¿no?
Hermética.
Pero es que la sociedad o la comunidad flamenca, de los primeros flamencos que se asientan en Canarias, tanto en La Palma como en Tenerife, pero principalmente en la zona de La Laguna, y ya las siguientes generaciones, que es cuando ya coinciden por tiempo con Amaro, lo dejan entrar en su comunidad, en esa comunidad tan cerrada, entra Amaro.
Pues algo tenía para que le dejasen entrar, ¿no?
Al punto de entrar incluso como compadre de uno de los, digamos, flamencos más, en ese momento, con más proyección, digamos, uh-huh, o más famoso, ¿no? Como Juan Pedro Dujardín, ¿no? Del que fue compadre, apadrinó a uno de sus hijos, ¿no? Y con el que tuvo muchísimos negocios durante toda su vida. Estamos hablando de que si logra entrar en esas comunidades, pues de alguna forma tenía una habilidad especial y tenía un carisma muy especial.
Seguramente, porque estamos hablando del siglo XVIII, todavía más herméticos las sociedades, ¿no?
Sí, y donde el valor de la palabra tenía
valor.
Tenía valor,
para la redundancia. Dime una cosa, este hombre, ¿por qué tú has cogido esta figura? Porque yo cuando te vi la primera vez, yo dije, aquí está Amaro Pargo, la reencarnación de Amaro Pargo.
Bueno, no quiero quitarte el privilegio, pero no es la primera vez que me lo dicen.
Sí, ¿no?
Y es curioso, yo no elegí hacer este libro sobre Amaro Pargo.
¿Te encontró él a ti?
Sí.
¿No lo puedes contar? Porque sí, sí. Ahora me dejas así pensando.
No, lo puedo contar.
Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo te descubrió Amaro Pargo?
Amaro me descubrió o me hizo un guiño en su momento siendo niño, cuando mis padres son de la Hermandad del Rosario, de la Cofradía del Rosario, en Tegueste, y en su momento pues había una serie de reuniones anuales que se reunían todas las de la zona, el norte de Tenerife y tal, todos se reunían pues por la festividad del Rosario. Estamos hablando del...
El día 7 de octubre.
El 7 de octubre, ¿no?
El día de mi cumpleaños.
Correcto.
Todavía está así escrito.
Tal cual. Entonces, a raíz de esas celebraciones, pues íbamos cada año en una distinta, ¿no? Se iba celebrando. Entonces,
¿tú eras un niño todavía?
Sí, sí, bueno, esto. Yo tendría, porque tengo recuerdos fugaces, tendría que tener 3, 4 años, no tendría que tener más. Porque lo que sí tenía, y siempre he tenido desde que era un chinijo, ¿no? Un enano, he tenido mucha memoria fotográfica. De hecho, incluso le digo a mis padres que recuerdo muchos flashes. Es imposible que tú te acuerdes, porque tenías 3 años apenas. Pero sí tengo esa visión, imagen, ¿no? Esa imagen, sí, ¿no? Bueno, en concreto, se da en Santo Domingo. Y estando en Santo Domingo de Guzmán, ¿no? En ese acto, en esa procesión que se hace dentro y demás y tal, me fijé en una tumba. No era la primera vez que veía yo una tumba, porque yo a mí desde chico, a mí mi madre me acostumbró, no, es que no había otra forma de dejarme con nadie. Entonces, si tenían que ir a un velatorio de alguien, pues me llevaban. Uh-huh. Eso hoy sería impensable, porque a los niños...
Sí, le estamos protegiendo.
Quizás lo estamos súper protegiendo. Sí,
ese sería un tema importantísimo.
Pero a mí, yo vi la muerte desde niño como algo normal, como parte de la vida, que es como hay que entenderla.
Como hay que verla.
Y así lo entendí. Y creo que no me ha creado ningún trauma ni ninguna historia. Bueno, saltando ese tema, me encuentro la tumba y digo, ¡ay! Y me llamó la atención, porque además me llamó la atención que estuviera como... Si ves la carabela de la tumba de Amaro, esto es una carabela no al uso. Además, muy bien hecha, porque hay otras por ahí que no
son
no
nada es que, graciadas. Es que me hace gracia, perdona Isoco, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo conocí a Marito, como le digo yo. Yo, de hecho, le pongo flores en su tumba. Tú sabes que si tú ves flores allí, las he puesto yo. Bueno, no sé si alguien más las pone, pero yo, desde luego, sí. Y me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo vi la calavera allí y dije, ¿cómo? ¿Qué hace esto aquí? Me chocó. Entonces empecé a preguntar, ¿de quién es esta tumba? Ajá. Y entonces fue cuando descubrí a don Amaro.
¿Sabes qué flores le puedes poner?
Yo le llevo nardos, que son mis preferidas, pero no sé. ¿Cuáles le gustaría
a él? Nardos está bien. pero si le puedes llevar unos jazmines o,
¿ah, sí?,
o le puedes llevar unas rosas, porque es el guiño a la ciervita también.
Ah, no sabía, qué curioso. ¿De qué color la rosa?
En la presencia roja. En la presencia roja o blanca. Cualquiera de las dos. A la presencia de siempre de Sor María se le atribuye un olor.
A jazmín, ¿no?
A jazmín y a rosa fresca.
Ah, rosa, no sabía lo de la
rosa. Y a rosa fresca. Y es un guiño ya puesto.
Qué bonito. Pues sí, claro, eran muy amigos. Por también supuesto. Quiero hablar de eso, no quiero dejarlo en el tintero. Sí. Entonces, ¿descubriste la tumba?
Esa carabela con ese guiño y se me quedó ahí ese flash. Pasado muchos años, y me llamó la atención, le pregunté a mis padres, pero bueno, lo típico, ¿no? Cállate que estamos en la iglesia, lo típico.
Sí, claro.
Aquella cosa, ¿no? Aquel pellizcón, ¿no? Pellizcón.
Con el morado después.
Sí. Bueno. Pasado unos años, desgraciadamente, pues pierdo, no un familiar directo, pero sí un, digamos, familiar,
cercano.
Y fue la misa allí en Santo Domingo. Uh-huh. Y me vuelvo a encontrar, porque aquel vago recuerdo se pierde en el tiempo, y me vuelvo a encontrar con la tumba. Ay, ¿de qué me suena a mí? Yo esto lo he visto en algún sitio. Entonces rebobino y recuerdo, me viene ese flash, ¿no? Digo, ay, yo cuando eso estaba estudiando el Cabrera Pinto, digo, ¿y quién será? Y entonces empiezo poquito a poco a leer, pero bueno, aquellas cosas que luego, pues, en esa edad, ¿no?, que uno está, pues, claro, en otro pensamiento, pues sigue. Hasta que llega a mis manos el libro de Domingo García Barbusano, que es cuando yo, pues, previamente ya me había llegado otra historia de Amaro por ahí, historias que lo mezclaban con Cabeza de Perro, que no sé qué.
Que, por cierto, tenemos que hablar de Cabeza de Perro, también. Que me has dejado pensando.
Y al final, pues nada, bueno, Cabeza de Perro sencillo. Cabeza de Perro realmente es una invención. Cabeza de Perro existió, sí existió un pirata o un corsario llamado Cabeza de Perro, pero en la zona de Lanzarote, en la otra provincia, en la zona de Lanzarote, Fuerteventura, y de alguna forma en la zona de Berbería, ahí es donde él actuaba. Quien lo explica muy bien es Daniel García Pulido en el libro de los Enigmas y Tesoros de Canarias.
Ahí, ¿contemporáneo de Amaro?
¿Quién?
Cabeza de Perro.
Ese Cabeza de Perro no es ni siquiera contemporáneo de Amaro. Entonces, estamos hablando de otro contexto y de, uh-huh, de otra situación. Uh-huh. El hecho de utilizar, quien defienda que existió Cabeza de Perro y que escondía en Anaga los tesoros y tal, realmente la historia de Cabeza, y que su nombre era Ángel García, que hizo fortuna en América y al regresar fue capturado, identificado y capturado y fusilado en el castillo de Paso Alto, realmente lo que nos pone en la pista de que realmente es falso, ahí lo explica mucho mejor Daniel García Pulido, es que, pues bueno, realmente no hay esa constatación de que fuera ni corsario ni pirata, ni mucho menos.
O sea, que nunca existió Cabeza de Perro.
No, y que además lo más probable de todo, lo más probable con bastante verosimilitud, es que un siglo después, por la propia transmisión oral, la historia de Amaro que se tapó, quizás también por esa relación con Sor María malentendida, uh-huh, esa historia mal contada se le fuera incrementando, ya sabemos cómo es la tradición oral, y se le fuera aumentando, ¿no? Que el pez era así chiquitito y cuando llega el cuento al final es enorme, ¿no? Entonces, es realmente una deformación de la historia de Amaro. Amaro tenía posesiones en Anaga. Gran parte del macizo de Anaga, la zona chinamada, por ejemplo, tenía una gran presencia en el Batán también. Entonces,
o sea que se ha confundido de alguna manera Cabeza de Perro, que nunca existió, uh-huh, con Amaro Pardo.
Existió un Cabeza de Perro, pero no tenía relación con Tenerife. Para tenerlo más claro. Sí.
O sea que es un personaje en realidad ficticio.
Fruto de la creación literaria. Vale. Igual que Amaro, durante muchos años, fue fruto de esos mitos, leyendas, que intentaron agrandar su figura a través de la literatura, sin poco rigor, con muy poco rigor histórico, prácticamente nulo, y sí con mucho de inventiva, ¿no? Que eso está bien si se deja claro que es invención.
Claro. Si tú adviertes, vale, que es una,
porque
novela.
Se advierte, pero que, si lo vendes como la verdadera historia, pues te encuentras con cuentos de la vieja que no vienen al cuento.
Ni al
caso. Ni al caso. Vale.
Mira, y esos otros corsarios canarios que han existido, eso me dejó pensando.
Sí, hay muchísimos más. Te podría
¿De
decir,
la época de él?
Matías Rodríguez Carta, Sánchez Carta, otro.
¿Tenían apodos?
Sí, algunos adoptaban sus apodos. Realmente, tanto contemporáneos de Amaro, anteriores y posteriores. A ver, el corsarismo, como decía antes, era un método relativamente rápido de ascender socialmente. Uh-huh. Había quienes de alguna forma se iniciaban y o morían en el intento o no les iba bien. A lo mejor al principio bien, pero después, como seguían invirtiendo en negocios, pues les iba mal, ¿no? En este caso, el que fue un fuera de serie totalmente fue Amaro. Mm. Amaro, todo lo que él de alguna forma pues invirtió, todo lo que él generó, pues siempre le fue bien. Hubo un momento, a ver, siempre le fue bien en el resumen, como digo yo, anual. Tuvo evidentemente pérdidas muy importantes, como la de su hermano. Eso fue para él un mazazo brutal. Eso fue como si le hubieran partido el corazón en dos. Corazón que ya, pues bueno, pasado unos años, se termina de romper con la pérdida de Sor María, que eran su, pues, por un lado era una pérdida importante en su familia, que ya había perdido a sus padres en 1714 y en 1715 sucesivamente, padre y madre, y luego mazazo de su hermano. No es que fuera su preferido, pero sí tenían una química especial entre ellos. Y además que aquí en el libro además hay un capítulo muy bonito que se llama Josep Pargo, que les invito a leer y a disfrutarlo. Uh-huh. Sí. Y claro, evidentemente cuando muere Sor María, él ya está afincado, ya no centrado aquí en Tenerife, ya llevaba como unos 5 o 6 años aquí ya afincado en Tenerife, y era su, digamos, su soporte, su, ¿no?, su guía espiritual.
Que no hay
su,
nada de romance extraño como nos has hecho nada, creer entre ella y él.
El que quiera comprar un romance, pues mira, que se vaya al kiosco y compre, ¿no?, una revista, sí, o sí, que sí, simplemente ponga Telecinco, ¿no? Sí. Y ahí tenemos todo un circo montado mediático
de romance,
y
de
romance y de lo que no es romance y demás.
De todo.
Vale. Si no quieren ver Sálvame y quieren acercarse a la realidad y a la historia, ¿vale?, con un rigor histórico, porque aquí no hay ningún problema. Si lo hubiera habido, yo no tengo ningún problema, ni ningún historiador tendría ningún problema para afirmarlo.
Pero
es que no lo fue.
Bueno, aparte que tenían una diferencia de edad.
36 años de diferencia. No estamos hablando ni de 10 ni de 5 y tal. Pero es que además, vamos a dar una razón fisiológica. 36 años de diferencia, primera mitad del siglo XVIII. No es la esperanza de vida que hay hoy, ni los medios que hay hoy. Hoy, sinceramente, una persona que tiene 60 años no tiene la calidad de vida, ni siquiera el físico que tenía.
Para nada.
Primero porque en el siglo XVIII, los que llegaban a 60 años había que tirar voladores.
Total,
porque la esperanza de vida no era. Y menos en Canarias, con los episodios de hambruna que hubo. Y que Amaro vivió varios, y que combatió varios. Porque Amaro, entre otros, junto con Juan Pedro Dujardín y otros de la comunidad flamenca, fletaron barcos de trigo para darle de comer al pueblo de Canarias. Y eso es importante saberlo.
No se sabe.
Eso es muy importante saberlo, y se narra en el libro. En más de una ocasión dotó a la lóndiga de la isla, la lóndiga, para el que no sepa, es donde se guardaba el grano comunal, de trigo. Y él intentaba que aquel trigo que venía, o que estaba un poco viejo, lo que sea, que ese se diera para comer, para guardar sobre todo el grano sano, para poderlo
plantar
para poder garantizar la
muy
subsistencia.
Muy inteligente este hombre.
Bueno, pues como te
pero
decía, para
con
no desviarme...
La servilleta,
sí,
nada que ver.
No, para nada. Mira, ellos, esa era la razón fisiológica, pero ahora vamos a una razón más íntima. La razón había... Bueno, hay que entender a Amaro. Por eso el subtítulo de Amaro Pargo, fe, amor y raíces, hay que entenderlo con esos tres principios. Si queremos entender la figura de Amaro Pargo desligado de sus convicciones religiosas, nos vamos a perder lo que es Amaro. Vamos
porque
a perder.
Era muy católico, muy cristiano.
Él era católico, era cristiano católico, uh-huh, ¿no?, y además practicante. Entonces, estamos hablando de que él tenía muy claro sus convicciones religiosas. Pero un hombre con unas convicciones tan férreas, tan fuertes, para él dedicarse a un negocio como este, donde además tenías que matar para que no te mataran en la mar, pues para él, o cada vez que se hacía la mar no sabía si podía regresar, para él, hombre, yo me imagino en esa soledad, en alta mar, esas noches en alta mar, solo, todo lo que iba él cavilando, ¿no?, y pensando, y qué pasaría por esa mente, ¿no? ¿Y quién le daba paz? ¿Y quién le daba esa tranquilidad, ¿no? ya lo dicen, ¿no? El clásico, ¿no? No hay como tener una conciencia, la mejor almohada es una conciencia tranquila, ¿no?
Así es.
Y quien le daba esa tranquilidad, quien le aportaba esa tranquilidad era Sor María de Jesús.
Ella, claro.
Que ya desde entonces, desde que era niña, cuando ella nace en el Sausal, cuando era niña, pues ya se le atribuían hechos de forma místicos, hechos, ¿no?, que no tenían mucha explicación, como cuando se colaba en la iglesia de San Pedro, se colaba estando la iglesia cerrada, y se colaba y la encontraba el sacristán cuando iba, veía a la niña dentro de la iglesia, pero bueno, si yo tengo la iglesia cerrada, ¿cómo ha entrado? Dice, y ella lo que decía es, el niño Manuel me abrió la puerta. Y es el mismo niño Manuel que hay en la iglesia, que lo pueden contemplar hoy en día. Y era el niño Manuel, según ella, quien le abría la puerta. Todavía más celo ponía al sacristán para cerrarlo todo bien por si acaso se hubiera colado por algún hueco. Y la volvía a encontrar rezando.
Qué curioso, no sabía eso de la
sirvienta. Bueno, pues hay muchas anécdotas y Sor María, pues bueno, después ya cuando es adulta entra, precisamente ahora el 28 de febrero de 1688, yo creo recordar, es cuando ella entra en la clausura, finalmente intentó entrar en las claras, no consigue entrar, y en las clarisas, y finalmente entra en las catalinas de Siena, ya te digo, un tal día como un 28 de febrero. Por eso digo que realmente febrero,
no
es, el mes,
ese...
febrero es el mes de la siervita, ¿no? Entonces entra y a partir de ahí pues ella sigue con esas, ¿no?, pues con esa entrega, ese sacrificio, esa oración, pero a través sobre todo de también del sacrificio, de la penitencia, ese cargar esa cruz de tea fuerte y pesada en el patio, esos latigazos que se daba sobre el cilicio que llevaba adosado a su cuerpo. Y nombro el cilicio porque un cilicio en forma de cruz le regala a Amaro. Uh-huh. Y hay una circunstancia muy bonita y muy, digamos, que se le atribuye un hecho milagroso a ese cilicio en forma de cruz que Amaro, pues de alguna forma utiliza en un momento dado, en un sábado de resurrección, cuando viene regresando a Tenerife, se levanta una tempestad de la nada, pues bueno, ya se daban por perdidos, y cuando pues el valeroso se sube al palo mayor, interroga el firmamento y dice, pues bueno, si ya ha llegado nuestra hora, que sea lo que Dios quiera, pero si no, Sor María, por favor, intercede por nosotros ante el Altísimo y de alguna forma ayúdanos. Y rompiendo un brazo a la cruz, lo lanza al mar, y se cuenta y se relata que la mar se tranquiliza y logran regresar a puerto sanos y salvos. Amaro inmediatamente sube a la laguna y le va a dar las gracias a Sor María, que ya sabía,
ella sabía
lo que había, ¿no? Y hay tantísimas más historias, ¿no?
Bueno, yo sé de gente que tiene un rosario que le falta un brazo de la cruz.
Sí.
¿Sabes? Que yo puedo decir quién es, pero no lo voy a decir hoy. Mira, entonces, bueno, al final te encontró a través del libro de este autor.
Me encontró a través de ahí. Empiezo a darle forma en el pensamiento mío. Yo llevo muchos años pues siendo, como digo yo, informador local, de alguna forma, pues aquello que me legaron mis padres y mis abuelos, esas conversaciones con mis abuelos, a los pies de mis abuelos, cuando pues me contaban esas historias, cuando iban a buscar leña al monte, o cuando estaban trabajando en las canteras para extraer la cal, por ejemplo, para extraer los áridos, o bien cuando se hacía el soco de las plataneras. Es decir, yo pues he tenido toda esa sabiduría que me transmiten y que pues de alguna forma yo lo he llevado a la historia, y concretamente este personaje, aunque también hago pues también con el tema de la librea antegueste y tantísimas, el autosacramental y demás, me centro en Amaro y digo, hay que contar la verdadera historia de Amaro, porque en las primeras rutas que yo empiezo a caracterizarlo me daba cuenta la cantidad de dudas que tenía la gente, las mezclas, un poco el batiburrillo, ¿no?, que tenían, porque claro, leían a Rodríguez Moure por un lado, reían a María Rosa Alonso por otro lado, luego algún autor que con ganas a lo mejor de protagonismo se inventaba una historia que no venía a cuento, por ejemplo, ese affair, ¿no?, que no existió nunca, o mezclaban, porque ese affair tiene su origen realmente en algo que sí pasó, y fue un siglo antes prácticamente, entre una monja de clausura y un noble de la laguna, de los de Grimón, y de la casa de los Grimón. Y sí, ellos fueron capturados y él fue ajusticiado en la plaza del Adelantado, antigua Plaza de la Pica, donde le cortan la cabeza, y la insertan en una pica y la dejan allí pues X días como,
como castigo,
como
¿no?
castigo, ¿no?
Como advertencia también.
Como advertencia y frente, y quien obligan a esta monja a, pues de alguna forma, a visualizarlo, ¿no? Entonces se van mezclando historias, la gente se hace un caos, ¿no?
Sí, entonces,
un potaje, ¿no?
Son más famosos Amaro Pargo y La Cervita que estos dos anteriores.
Claro, entonces ahí se va deformando la historia. Eso incluso ha, en algún momento, ha incluso interferido o ha perjudicado el proceso de beatificación de Sor María, que es muy importante. No solo eso, pero eso sí, eso ha interferido. Ahora mismo se cree que queda un hecho milagroso, digamos, porque hay todo un proceso, todo, hay unos cánones, ¿no?, para poder beatificar a una persona, y hay que demostrar esos hechos, digamos, ¿no? Personas tienen que manifestar, por eso se invita cada 15 de febrero y el domingo siguiente al 15 de febrero, que las personas que vayan a ver La Cervita, si han recibido algún favor, que de alguna forma lo acrediten,
lo manifiesten,
lo manifiesten para
que sea
beneficiar la causa, ¿no? Pues todo eso, pues de alguna forma
nos quedan 5 minutos solamente, pero no me quiero oír, porque una de las preguntas que me pareció también muy interesante era que hay más personajes en la vida de Amaro de tipo religioso, ¿no? Este monje Juan de Jesús,
sí, el frailito bueno,
el frailito,
sí, Fray Juan de Jesús. Los oyentes de ICO seguramente estarán contentos. Bueno, los de ICO y los del puerto, porque es el guiño también a la gente del puerto, ¿no? Fray Juan de Jesús, el frailito bueno, como se le conoce, el siervo de Dios, nacido en ICO de los Vinos, en el puerto de Garachico, donde aprende el oficio de carpintero y, por tanto, de tonelero, porque su función era hacer toneles y arreglarlos y reparar lo que hiciera falta. Allí es donde una noche de San Juan, pues unos dicen que es por la noche de San Juan, otros dicen que por un golpe que le da, digamos, su encargado, que porque no era tan espabilado, por lo visto, le da un mal golpe y le vacían un ojo, se lo dañan y tal, y por eso pues él siempre se representa con un ojito tuerto, un ojito en mal estado, ¿no? Como quiera que sea.
¿Y qué relación tuvo con Amaro?
Claro, no, es toda una relación, es toda una secuencia, ¿no? Fray Juan de Jesús consigue entrar en los hermanos franciscanos, como un franciscano además lego, de los más, más sencillos, más humildes, que tenía el voto de castidad, de pobreza y de penitencia, y además entra en lo que es los franciscanos en la zona del Puerto de la Cruz. Y iba a rezar mucho al Peñón, el peñón, el famoso peñón del
aquí.
Puerto, claro. De hecho, a él se le atribuye en esa místico, un personaje místico, como que él podía en sueño sobrevolar y veía cosas que pasaban en el pueblo que solo él se podía ver si él tuviera una visión periférica.
¿Y eso está documentado?
Eso está documentado. Y hay libros además específicos sobre eso, el siervo de Dios, ¿no? Entonces, en esta novela se hace evidentemente no va solo sobre va sobre Amaro, pero sí se nombra porque tiene su importancia. ¿Por qué tiene su importancia? Porque cuando por envidias y demás que hay, que siempre la hay.
¿Qué me dice? Eso no existe.
Lo destierran al convento de San Diego del Monte, en La Laguna, a las afueras de lo que es la ciudad de Aguere. Y él incluso se niega a dormir con el resto de la congregación, y él se hace una pequeña choza pegado al muro, al famoso muro del diablo, que ya contaré también. Y pues bueno, duerme en un pequeño jergón y duerme allí, ¿no? Él era el confesor de Sor María.
Ahí empieza la relación.
Sor María, entonces, ¿no? Sor María, intentando quizás posiblemente explicar lo que le pasaba a ella, pues intenta buscar ese consejo espiritual. Más que confesora, pues eso suena como una palabra muy fuerte, yo lo veo más como guía espiritual de Sor María. Entonces, ella, sabiendo que era un hombre santo, y que lo tenía pues relativamente cerca, lo visitaba cuando podía, o él en este caso se acercaba a la clausura, cuando ella entra a la clausura. Me refiero a que las visitas eran antes de ella ser
Es cierto que monja. Cuando ella fue a entrar la primera vez en la clausura, él estaba en la puerta, me refiero a Fray Juan de Jesús, y dijo, va a entrar una santa o algo así.
Eso es lo que se relata.
Se relata, pero ¿está documentado o es una cosa
yo
forma
no lo,
parte de la
yo,
leyenda?
Yo no lo tengo documentado, pero no me extrañaría. porque ellos se conocían previamente a ella entrar a la clausura. Sí, ellos tenían una relación previa. Relación me refiero por esa misma guía espiritual que ella, pues, ¿no? De alguna forma buscaba ese consejo y demás, ¿no?
También si a él le pasaban cosas, vamos a decir, extrañas, y a ella también, pues seguramente claro. En aquella época...
Había que buscar la explicación. La explicación era, evidentemente, la explicación divina, obvio. Para ellos, además, son siendo hombres y mujeres de fe.
De fe.
Pero bueno, de alguna forma. Entonces, esa secuencia, Fray Juan de Jesús, Sor María, Amaro.
Amaro.
Que además los tenemos representados en el cuadro que se conserva en Machado. Tenemos Fray Juan de Jesús, Sor María y Amaro. Y los tenemos a los tres en esa secuencia. Y además, aquí se plantea, y eso forma parte un poco de la pequeña ficción que me he permitido, pero siempre asentada en datos históricos, y esa pequeña ficción que permite contar, ¿no? Y explicar, pues se plantea ahí una situación muy bonita, a mi juicio, claro, voy a decir yo que soy el papá de la criatura, ¿no? Pero algo muy bonito que bueno, pues ¿no? Sirve para contar precisamente esa relación tan bonita en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, los tres.
Pues, querido artesano de las palabras, Isoco, se nos acaba el tiempo. Fíjate que yo pensaba hablar de todo lo que teníamos pendiente, pero vamos a tener que venir otra vez, porque tengo aquí un montón de preguntas todavía, porque da para mucho. Pero bueno, yo lo que quiero recomendar es que la gente lea tu libro, que promete, y ¿dónde lo compramos este libro?
Lo podemos comprar bajo pedido en cualquier librería de Canarias, porque quien lo distribuye es Atlántida Distribuciones, la editorial es Algani Editorial. En las páginas web de ambas se pueden reservar directamente los usuarios, los lectores, o bien las librerías pueden ponerse en contacto con Atlántida Distribuciones o con alguien editorial o con este, con quien les habla, ¿no? Con Alfredo directamente, y yo hago las gestiones para que les llegue el libro.
Para poderlo comprar.
Los lectores, pues hay muchos que incluso a mí, bueno, pues me conocen por otras cuestiones, por las propias rutas, por el tema de la librería de Antequera.
¿Cuándo vamos a volver a esa ruta?
Pues cuando nos dejen.
A ver si el COVID quiera, ¿no? Porque allá no se puede decir.
Más que el COVID, cuando la gente se tenga un poco la conciencia de que hay que cuidarnos más, pero de verdad, realmente, y seguramente podremos volver, pero habrá que primero cuidarnos y cuidarnos bien.
Pues gracias, muchísimas gracias, Alfredo, por venir una vez más a contarnos a este personaje, que yo soy la fan número 3, ya te lo dije, ¿no? La madre tú y después yo. Vamos a leer tu reflexión para cerrar el programa. ¿Te parece la que salga?
Vale.
Venga. Del libro que tú elijas, que vas a elegir.
Bueno, vamos a coger el de, para no desvelarle más sorpresas de... Bueno, vamos a hacerla con Amaro.
Ah, sí, nos vamos a leer una reflexión. Venga, con Amaro.
Venga,
vamos a abrirlo al azar y lo que salga.
Vamos a hacerlo con Amaro.
Venga. ¿Qué ha salido?
Empiezo directamente, como suelo hacer los poemas, el título al final.
Vamos.
Amores que se convierten en la rima improvisada de un poema. A veces fácil de entender, otras difícil de asimilar y comprender. Amores que murieron detrás del miedo, o que se despidieron sin la fe en un regreso. Amores que fueron sin despedidas, del amanecer a una noche fría, baldía. Amores que fueron promesa eterna y no existieron, o fueron una efímera presencia. Amores que son para siempre, incluso sin estar juntos, están siempre. Ay, amores que son valientes y a pesar de todo y con todo, se atreven a estar juntos. Amores cobardes que nunca llegan a tomar del amor y de la entrega cierta su fruto. Otros se marcharon un día y no volvieron. Amores que tocan el alma y son eternos, en los gestos, en las palabras, en las letras de la improvisada rima de este humilde poeta.
Bueno, no podemos poner mejor guinda a este pastel, niño de la playa. Pues ya saben, Amaro Pargo, Fer, Amor y Raíces, de Alfredo López Pérez y Soco. Muchas gracias por estar ahí y nos oímos el próximo miércoles. También. Hey.